Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que de bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Aquí está Jaime Ugarte. Hola Jaime otra vez.
¿Qué tal?
Y está el director. Director, buenas noches.
¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal está?
Muy bien, estaba escuchando diciendo quién va a ser el
equipo revelación, sí.
No lo sé, pero sí, te digo, os digo a los dos que hoy, antes de que empiece la liga, empieza mañana, he hecho ya mi apuesta de todos los años al campeón de liga.
¿Qué es?
Y además lo he cogido muy bien.
¿Qué
esta
es?
Vez. 25-1 el Sevilla he apostado.
¡Hala! 25-1.
Sí.
5-1 el Sevilla, ¿eh?
Pero no lo ha hecho sí. por el 25-1, sino lo ha hecho por convicción.
Ya le estaba dando vueltas hace unos días y, hombre, no se puede decir que es el equipo revelación, un equipo que ha quedado el cuarto y ha ganado la Europa League, pero sí creo que le veo con una energía y una fuerza que me recuerda al Atlético de Madrid cuando ganó la Liga y creo que tiene posibilidades. Pero fíjate, todavía los favoritos son, claro, el Barcelona, Madrid-Barcelona, pero 25-1, es decir,
caray.
Que si Dios quiere y gano, me llevo de 100 euros 2.500, que no está mal.
No está mal.
Esa es mi apuesta de este año.
Director, ¿cuándo le vemos por aquí?
Pues no lo sé, pero ya cuando acabe este mes yo creo que ya me voy para allá.
Bueno, aquí le esperamos. Aquí le esperamos, sí, que tenemos ganas de verle y de abrazarle en la distancia al menos.
Claro, tenemos que hablar. Muy menudo lío tienen ahí entre Oscar de la Hoya, Dazón, Canelo.
Sí. Mira, por ahí podemos empezar porque ha denunciado Jaime Canelo a Dazón.
Y al
Golden Boy, que es la promotora del Niño Bonito.
Pues,
el Niño de Oro, vamos.
Exacto. Eso no tiene buena pinta, la verdad, porque el contrato de Canelo es bastante claro. Lo único que, bueno, pues al parecer hay, como está también de la olla y a la hora de buscar los rivales, pues no se ponen de acuerdo. Lo que no nadie puede decir es que Canelo, los dos últimos combates no hayan sido buenos, porque han sido contra Jacobs y contra Kovalev. Lo que pasa, claro, que yo creo que el maldito virus este, la pandemia, ha matado a todo el mundo. Entonces, bueno, espero que, yo creo que por el bien de todos, que lleguen a un acuerdo, más que nada para que porque como haya entren de verdad un poco en temas jurídicos, pues se puede dilatar la historia y él a lo mejor no puede boxear, ¿eh?
Claro, yo creo que hasta hoy mismo Canelo no se puede quejar de Dazón, ha cumplido, ha tenido buenas peleas, supongo que habrá cobrado, y esto que ha venido era prácticamente inesperado. Ahora, ¿dónde está el lío? Porque de la olla y Golden dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros proponemos unos rivales, pero claro. ¿Quién elige esos rivales y que tengan que... son rivales de mucho interés para Dazón, porque
claro,
no le interesa medianías. Entonces, yo no lo sé muy bien, pero si se meten en líos jurídicos con lo que es de lenta la justicia, nos quedamos sin ver a Canelo.
Sí. Esperemos que por el bien del boxeo termine. Lo que pasa que hay entre de la olla y Canelo, la gente de Canelo, creo que es el problema, ¿eh? Y luego, claro, se aferran al contrato, el contrato la verdad que es bastante favorable a Canelo.
Canelo, sí, pues
está bastante claro.
Por 11 combates,
no, y que él, lo que pasa que, por ejemplo, que en último rival, que era Yildirim, Dazón tampoco lo aprueba. En fin, esperemos, insisto, en que lleguen a un acuerdo, porque si no, lo que nos faltaba también, ¿no?
Sí, al que vamos a ver, Jaime, es a Maravilla Martínez, ya tenemos fecha.
Sí, el 5 de diciembre, oye, continúan esta tarde, bueno, pues se hablaba con Óscar Zardaín, que es el manager de Maravilla Box, que por cierto quieren hacer una gran velada con el Campeonato de Europa de Sergio García, el Campeonato de Europa de Ángel Moreno
y el combate de Sergio Maravilla Martínez.
Están buscando el sitio. Torre la Vega, Madrid, quizás otro sitio donde, y confiamos todos, ellos también, que para esas fechas en diciembre
se pueda meter
más público, porque algo de público ya se
ya
puede,
hubo en Torre la Vega,
ya, sí. Ya hubo en Torre la Vega, pero que se pueda meter más público para poder ver esa velada, ¿no?
Director, ¿vio usted el combate de Maravilla contra Fandiño?
Sí, lo he visto.
¿Le gustó?
Le vi dos veces, sí, mucho, me gustó mucho Maravilla, porque lo comentaba yo en un programa anterior nuestro de Campo del Gas, que aparte de que le encontré muy bien de forma, de velocidad, sobre todo le vi muy inteligente. Él siempre ha sido un boxeador muy inteligente, sí, sí. Pero en este caso era una verdadera maravilla. Era como alguien que estuviera explicando lo que es el boxeo y cómo debe plantearse y cómo debe terminar un asalto, cómo debe de empezar, cómo, fíjate, siempre que lanzaba se quedaba en guardia perfecta, lanzaba un gancho de izquierda y estaba inmediatamente en guardia. Y a mí me pareció que estaba estupendo. Ahora, lo que no sé es con quién se va a pelear, claro. Claro, porque bueno, si se pelea entre la crema de la media docena que hay en pesos medios, es muy complicado.
Bueno, él será sí, otro pasito más.
Sí, sí, él, yo creo que tienen la idea como dos combates, o sea, este de diciembre, no sé si habría un tercero, porque quieren ir directamente a por Ryota Murata, que es el campeón este famoso regular.
Sí, sí.
De la, eso ya son palabras mayores, quiero decirte, que sí, ya, ahí ya... Pero las cosas como son, lo que dice el director es verdad, o sea... Estuvo muy bien para después,
bien.
O sea, lo que es la, como digo yo, relación calidad-precio, estuvo muy muy bien, porque después de tanto tiempo fuera del ring, bueno, es un gran profesional, o sea,
hombre,
Maravilla Martínez, o sea, se ha presentado muy bien, ¿sabe? Sí. Y luego, como él dice, es cabezón, tiene este reto. Y bueno, vamos a ver, ya tiene fecha, que es lo bonito de esto, o sea, ya 5 de diciembre.
Sí.
Y a ver qué pasa. Evidentemente irán, me imagino, poniendo cada vez
el listón un poquito más alto,
eso
¿no?
Es para que él se vaya un poquito haciendo más asaltos, incluso, o rivales de mayor entidad, para a ver qué es lo que pasa, que es lo que comentábamos el otro día, ¿no? Que
sí, claro.
que tienes ese sabor entre comillas agridulce porque le ves que está bien, pero claro, cuando te pones a pensar, digo, bueno, pues estos campeones que hay por ahí. Pero bueno, invita al optimismo.
Sí, señor.
Lo que decimos siempre.
Las fechas que tenemos que reservar, director, son el 17 de octubre, sobre todo, porque
buena
va a tener...
Buena pelea.
Si no hay nulo, va a ser la unificación de todos los títulos, de los cinturones del peso ligero, entre Lomachenko y Teófimo López.
Peleón.
Esa es
la del año.
La del año, sí, sí. Yo creo que es la mejor pelea que se puede ofrecer hoy día. Es algo increíblemente buena.
Sí, el otro día le escuchaba a Teófimo con una confianza en sus posibilidades, que es fuerte, que no es pedante, que él cree que realmente le va a poner un ritmo que no va a poder soportar Lomachenko. Lo que pasa es que, chico, ¿qué quieres que te diga? Yo le veo a Vasyl Lomachenko y es como si estuviera en otra... O sea, practicara otro deporte.
Sí.
¿Me entiendes? Luego la gente dirá, que lo comentamos mucho, si por lo que sea no luce Teófimo, la gente dirá... Es que no está muy bien, Teofio. No, es que no está muy bien.
Es que
enfrente
claro,
te hace lo que sea.
Y la otra...
Acordado de Canelo cuando perdió y todo el mundo decía, es que no es Canelo. Dice, sí. No, es que no lo han dejado, es el Canelo.
Es que tenía un tal Mayweather.
Es que Mayweather... Y en ese sentido puede ocurrir lo mismo con Lomachenko, pero yo creo que el Teofimo este es un gran pegador. Además,
sí. No, y buen boxeador, ¿sabes? Lo que
bueno,
pasa que...
No, digo, eso lo doy por hecho, que es un, como se decía antes, un fino estilista. Pero es un pegador, ¿eh?
Sí, agresivo, ¿no? La pelea es preciosa. De esas que dices, esta sí que la quiero ver, ¿no?
Sí.
Y ha dicho Bob Arum que el tercer capítulo del Fury Wilder va a tener lugar en Las Vegas el 19 de diciembre con 10.000, 15.000 personas. Como está firmado esto, ¿no?
Eso sí, está firmado. También se maniobraba para que por fin hicieran el Tyson... La pelea que realmente sería la clave de los pesos pesados es Tyson Fury-Anthony Joshua.
Sí.
El duelo británico...
con todos los cinturones en juego.
Todos los cinturones en juego. Ese sería el combate de los combates. La madre de todos los combates. Pero ¿qué ocurre? Que yo creo que están con buen criterio también esperando un poco a que, en fin, haya vacuna y todas estas cosas, porque esos combates tienen que ser... O sea, es que
claro,
sea
con gente.
Y aquí ya por lo menos Bob Arum, que no da puntadas sin hilo, ¿eh? Y habla de que espera meter 10.000, ¿has dicho?
Sí.
Pues 10, 15.000. Entre 10 y 15.000.
¿En Las Vegas?
Sí.
Pero Las Vegas puede tener un aforo de 22.000 o
no
ahí.
Hay más, me imagino que será en el T-Mobile, que es el que más... Porque, o vete tú a saber, porque...
No,
o sea,
acuérdate, los parkings estos gigantescos que tienen los hoteles,
pero
hayan metido 20,000+.
Sí,
pero
sí,
bueno,
puede, pero vamos, yo creo que ahora...
Irán a la mitad del aforo.
Eso es, pero yo creo que será en uno de estos recintos, en el T-Mobile.
Está sin confirmar, pero eso es lo que ha dicho Bob Arum. Y mañana se entrega el trofeo Spavox, que lo entrega, ¿quién entrega este trofeo?
Nuestro buen amigo, que ya le puedes nombrar, ¿no?
Emilio Marquiegui, el hombre gran Emilio Marquiegui. Mañana se entrega el trofeo Spavox, y en concreto a título póstumo se le entrega a Ignacio Ara.
Sí, bueno, no, Ignacio Ara es el nombre. El que tiene los premios, los premios.
Y se entrega
como
en el
si fuera
pueblo,
el Pichichi,
se entrega,
¿no?,
en el pueblo de Ignacio Ara.
Eso es, sí, pues.
A una nómina de protagonistas espectacular.
Sí, sí, los premios son con carácter retroactivo, pues claro, somos los premios de que en su día el premio Ignacio Ara fue elegido en el año 1998. El mejor boxeador
hasta entonces,
claro, hasta 1998, porque luego yo creo que, hombre, al llegar Javi Castillejo, claro, y obtener esos dos títulos por títulos es innegociable. Lo que pasa que a mí me ha llamado mucho la atención que cuando me decía Emilio Marquí, dice, joder, ¿sabes quiénes son los que votaron y decidieron que Ignacio Ara fuese el mejor boxeador español de todos los tiempos sin ser campeón mundial, ¿eh?
Lo peleó, pero no lo consiguió.
Efectivamente, fíjate.
Con Marcel Till.
Sí, señor, con Marcel Till. Y me dio la nómina de los que estaban. Tres ya no están, desgraciadamente, con nosotros, que eran don Manuel Alcántara, Xavier Azpitarte y Elio Guzmán. Y don José Luis García.
Usted también le dijo como el mejor boxeador español de hasta el 98, sí, director.
Sí, yo por todo lo que había leído y lo que me habían contado tanto Manolo Alcántara como Vadillo, llamaban el catedrático de las 12 cuerdas.
Exacto.
Decían que había sido el más grande. Bueno, le faltó la corona mundial, el campeón de Europa, pero se peleó, como sabe muy bien Jaime, con los mejores. Y sí, era impresionante, claro.
Y luego, además, como en todos los países, en Argentina, en Estados Unidos, debía ser, o sea, porque claro, no hay imágenes. Yo lo he hablado con Emilio, no, y digo, y no hay imágenes de Ignacio Ara boxeando, pero solamente por la, así como de Paulinho Uzkudun, sí, claro, al ser peso pesado y haberse enfrentado con gente como Harry West, como Joe Louis, pues hay más de Paulino, pero que con el dónde peleó, el número de victorias que obtuvo, el prestigio que tenía, y luego es que además, según decían, que era súper completo, o sea, que boxeaba en todas las distancias, o sea, boxeaba en la media, en la corta, en la larga,
Técnico y pegador.
Eso es, eso es.
Pero fíjate tú, es que es verdad, es una pena, porque de Uzkudun está esa imagen tan famosa cuando gana la Pantera Negra,
Harry Wills.
Hace esos equilibrios, se echa para atrás, salta, esos saltos.
Eso lo comentaba Joseba, que pegamos,
exacto, la voltereta que hacíamos Sánchez.
Sí, hacía esas cosas. ¿No?
Más complicado que lo de, porque está en el suelo.
Y Hugo Sánchez cogía carrerilla y daba el salto.
Efectivamente, pega un salto ahí tremendo, y Ignacio Ara, la verdad, que viendo la toda la trayectoria que tiene, eso, además ese apodo del Fernando Vadillo, el catedrático de las 12 cuerdas, un catedrático, o sea, debía ser una...
Se entregan en Sigüés, en Zaragoza, en su pueblo.
En su pueblo.
Ahora, si la votación fuera ahora, claro, es que no había aparecido el lince de Parla, claro. Amigo, ese es un campeón del mundo.
Hombre,
de
claro,
tremendo,
lo que decíamos de los datos son... Claro. Irrefutables, pero fíjate, hasta que... Bueno, Ignacio Ara, desde luego, está entre los grandes
hombre,
de
claro,
la historia del boxeo español, desde luego.
Sin ninguna duda.
Antes de despedirles, Angelito, cuéntanos a todos cómo dejamos el partido semifinal del Open USA entre Zverev y Pablo Carreño.
Pinta feo, Joseba, pinta feo. Hay que ver cómo saca Zverev cuando saca bien. Además, han tenido que atender al principio del set a Pablo de la espalda, igual que contra Shapovalov. Manda 4-3 el alemán, va a sacar para poner el 5-3. De momento no le podemos ni toser con su servicio, así que pinta feo este quinto y definitivo, pero hay que confiar en Pablo, que se está agarrando como puede con su saque.
Muy bien, pues a las 2 en punto Angelito García nos dirá cómo ha terminado este partido. Ojalá sea para bien para Pablo Carreño. Gracias, Angelito, abrazo.
Chao, abrazo.
Director, le esperamos pronto, si no,
muy
hablamos
bien,
el viernes que viene. Igualmente.
Hay que agilizar el regreso.
Cuanto antes.
Respirar esa redacción, aunque no haya tabaco.
Exacto.
Un abrazo, director, un beso muy grande.
A todos.
Gracias, Jaime.
Venga, un placer.
Nos vamos.